Cristo. Levantemos nuestras manos al cielo, mis amados. Damos gracias al Señor por estar un día más en este lugar. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta mañana preciosa. Gracias porque podemos alabarte, porque podemos bendecir tu nombre. Gracias por este primer culto del año 2010, mi Dios amado. Te alabamos, te bendecimos, aleluya. Gloria a Jesucristo, gloria a Cristo, gloria al Señor. Cristo vive, Cristo vive, Cristo cambia, Cristo liberta. ¿Cuántos somos testigos del poder de Dios? Yo soy testigo del poder de Dios. Gloria al Señor. Con ese mismo gozo pueden tomar asiento. Maravilloso es el Señor, toda la gloria para el Señor. Ante todo, reciban muchos saludos. Hace menos de un mes que regresé de Europa, gloria al Señor. Y los hermanos cada vez dicen, mande saludos, lleve saludos al Perú. Reciban saludos de la iglesia de Italia, gloria al Señor. De la iglesia de Roma. Dios ha permitido llegar a Roma, gloria al Señor. Roma, ve el poder de Dios. En medio de cuánto pecado pueden ver que Dios está libertando hombres, mujeres. Bendito es el Señor. Estuve en Nápoles, reciban saludos de la iglesia de Nápoles, de Milano, gloria al Señor, de Monza, de Pavía, gloria al Señor. El Señor igualmente me lleva para París, para Francia. Reciban saludos de Francia, gloria al Señor. Como decía el pastor, esto ha causado una revolución allá en Europa, mis amados hermanos, porque yo nunca pensé conocer el Evangelio. Para el año 2000 yo estaba tan confundido, creído que yo era una mujer, poder en la sangre de Cristo. Es que la palabra de Dios dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio, la luz que es Jesucristo de Nazaret. Nunca me hablaron el Evangelio, nunca me hablaron que Cristo liberta. Pero cuando Cristo llegó a mí, Cristo me libertó y me hizo una nueva criatura, gloria al Señor. No solamente Cristo me cambió, sino que Cristo restauró mis emociones, gloria al Señor. Ese es cuando viene un cambio en el hombre o en aquella persona que ha sido lesbiana. Tiene que ser restaurado las emociones de la lesbiana, del homosexual. Y Dios permitió enamorarme de una mujer. Y ahí me di cuenta que mi Cristo me había restaurado mis emociones. Y espero cosas mayores que Cristo hará en mí. Gloria al Señor. Porque yo le he dicho a Dios, dame una familia, Señor. Dame una compañera. Dame una compañera. Porque el diablo me robó poder tener hijos. Pero no es imposible. Dice, habrá algo imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y si Dios lo hace, gloria a Cristo. Y si no, igual le sirvo a mi Señor, porque nada me separará de servir a Cristo, mis amados hermanos. Yo llegué al cambio de nombre, y cuando llegué a Europa, llegué con un nombre de mujer, y cuando vino a Cristo, Cristo me encontró vestido de mujer, con ropa de mujer, pues esto tenía que llegar ante los tribunales. Porque cuando vino Cristo a mí, tuve que rechazar todo lo que Dios se desagradaba. Es cierto que no fue fácil, tampoco imposible, ¿sabe? Porque había una vida formada, había un hogar, había una familia, había un esposo, había comodidades, había de todo. Había una familia francés, había lo material. Todo eso lo tuve, lo material, pero quiero que entienda que lo material se acaba un día, el dinero se acaba, el carro se acaba, la juventud se acaba, pero más el que hace la voluntad de Dios, ese permanecerá para siempre, aunque esté muerto, aunque lo lleven a la tumba, vivirá para siempre, gloria al Señor. Y tuve que ir ante los tribunales. Para mí fue algo terrible. Porque qué fácil es cambiar de sexo al homosexual. Pero qué terrible es volverle su identidad a un hombre que ha sido homosexual. Y la gente, los magistrados, los abogados, los tribunales, se volvían locos en Europa. Decían, ¿cómo? Una persona que logró tener todo lo que los homosexuales vienen a pedir ayuda. Usted ahora rechaza eso, ¿por qué? Yo les decía, es que usted no conoce el interior de esa gente. Usted no sabe el interior de esas personas. ¿Cómo usted dice que les puede ayudar? Esa no es forma de ayudar. Le decía, médicos como ustedes, ustedes que mutilan el órgano de los hombres, deben estar presos. Eso es lo que ustedes merecen, estar presos. Ellos decían, no, nosotros les ayudamos. Poder en la sangre de Cristo. Es que cuando viene Cristo, cuando Cristo liberta al hombre y a la mujer, cuando ese velo se cae, bendito es el Señor. Podemos ver todo lo que el diablo ha hecho con nosotros. Todo lo que el diablo ha hecho con tu familia, con tu hogar, con tus hijos, todo lo que Satanás ha hecho. Y yo le he dicho al diablo, diablo, que el Señor te reprenda, tienes que devolverme uno por uno todo lo que me ha robado, todo lo que me ha robado. Gloria al Señor. Han pasado casi 9 años de pasar psicólogos, de pasar cuántas médicos y tantas cosas revisándome, sacándome hormonas, si de veras era un hombre. Y como ellos se dieron cuenta que yo era un hombre, porque la sangre del hombre es XY y la sangre de la mujer es XX. Ellos ahí entendieron que yo era un hombre, pero ni aún así me dijeron, usted va a ir al psiquiatra. Ellos pensaban que estaba loco, pero bendita locura, porque esa locura me cambió. Esa locura me libertó. Por esa locura estás en este lugar. Yo estoy loco por Cristo. Estoy loco por mi Señor. No he callado donde he ido. Dios ha permitido hablarle la palabra de Dios, hablarle del Evangelio donde Dios me ha llevado. Y esto ha pasado años. Y en este viaje que fui para Europa, Dios tocó a un abogado. Y este abogado me dijo, sí, en esta oportunidad, esta vez, sí te dan tu nombre de varón, gloria al Señor. Y he estado esperando, le decía a Dios, pacientemente, espero en ti Jehová, pacientemente, espero en ti Jehová. Y espero dentro de unos meses volver a Europa para recibir mis documentos con mi nombre de varón. ¿Habrá algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible, pero mientras el día dure, yo sigo trabajando en la viña del Señor. Mientras el día dure, yo sigo arrancando las almas a Satanás, porque desde el día que me convertí a Cristo, soy la pesadilla del diablo. ¿Dónde he ido? No lo he dejado tranquilo, ni lo dejaré tranquilo, porque Él destruyó mi niñez. Tu lucha no es con tus hijos. Tu lucha no es con tu esposo, tu lucha no es con tu familia, tu lucha es con ese demonio, que el Señor lo reprenda. Ese demonio tiene que largarse, como yo le dije al diablo, fuera de mi casa. Cuando vine al Evangelio, el diablo se largó de mi hogar y vino la limpieza en mi casa. Nunca más hubo pecado, nunca más hubo borrachera. Mismo a mi propia familia, a mi propio hermano, que él vivía conmigo. Mi hermano, que él practicaba el homosexualismo, le dije, una de dos, respetas esta casa, o ahí está la puerta, te me largas, una de dos, ¿qué quiere? Le decía, yo no puedo permitir, no puedo apañar tu pecado. ¿Qué es lo que él prefirió? Irse. Pero yo no he dejado de orar, porque la palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Alabanzas a Cristo, alabanzas a Cristo. Dios en su misericordia, en todo este tiempo ha permitido viajar por todo lugar. Y donde he ido he visto la gloria de Dios, dándole duro al diablo. Mas cuando Cristo viene pronto, señales vemos, qué terrible. La iglesia está avanzando, pero Satanás también está avanzando. Que el Señor lo reprenda. Y nosotros no podemos estar dormidos. La iglesia tiene que estar alerta. La iglesia tiene que estar en guerra. Yo estoy en guerra. Yo estoy en guerra. ¿Cuántos están en guerra? ¿Cuántos están en guerra? Esta es una guerra espiritual. Esta es una guerra. Métete en guerra y verás Chiclayo cambiado, Chiclayo para Cristo. ¡Qué terrible cuando el diablo tiene meciendo a los hermanos, los tiene jugando poder en la sangre de Cristo! ¡Qué terrible cuando uno escucha la voz de Satanás! ¡Ya no vayas a la iglesia! ¡Mira, el hermano no te miró, no te saludó, allá no te hablan, ya no va a la iglesia! ¡Usted no viene por el hermano, usted viene por Cristo! Algo que yo aprendí hace 10 años es poner mi mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. El diablo cuántas veces ha querido sacarme del camino de Cristo, que el Señor lo reprenda. El diablo ha puesto cuántas trabas, el diablo ha tirado piedras para caer, que el Señor lo reprenda. Pero yo le he dicho a mi Señor, si he de fallarte, mátame, quítame la vida. Yo no quiero vivir, yo no quiero vivir. Eso lo tienes que decir al Señor. ¿Qué quieres este 2010? ¿Para qué quieres la vida? ¿Para qué quieres este mes de enero? El primer día del año tirado en el hotel, hacía un pacto con Dios nuevamente, porque siempre hago pactos con Dios. Le digo, Señor, si hasta aquí llegué por tu misericordia, Señor, el día que me des ahora, las horas que me entregues, los días que me des, las semanas que me des, te lo entrego, Señor, te lo entrego, porque no vivo yo, Cristo, Cristo vive en mí. Eso tiene que estar en usted. Despierta, tú que duermes, despierta. Es el tiempo de despertar, más cuando el diablo está atacando terriblemente. Sabe que Dios me ha llevado no solamente para hablar a los homosexuales, a tanto delincuente, a cuánta prostituta, a cuánto adúltero donde he ido, a cuánto militar, sea abogado, quien sea, donde Dios me ha llevado, no he tenido temor, porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. ¡Poder! ¡Eso es lo que la iglesia necesita! ¡Poder! ¡Poder! ¡Poder de lo alto! ¿Tiene usted el poder de Dios? ¿Tiene usted el poder de Dios? Para tener el poder de Dios hay que vivir una vida limpia, una vida consagrada, una vida humillada, porque son 10 años que mi cuerpo es un templo y morada del Espíritu Santo, y Dios lo sabe, y Dios lo sabe. Nunca más mi cuerpo ha sido tocado ni será tocado. Eso es cuando hay un arrepentimiento sincero. Eso es lo que la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La cosa vieja pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo no niego que fui homosexual. Cuando llegué a Cristo, llegué así, como esta gigantografía que se muestra, poder en la sangre de Cristo. Así llegué al Evangelio, así he viajado mostrando esto por todo lugar, por todo país, por el mundo entero. He ido mostrando esto. Hace meses atrás, cuando llegué para Bolivia, se hizo la campaña en el Coliseo. Y yo no sabía que al Coliseo habían ido un grupo de homosexuales, una asociación de lesbianas homosexuales. Se habían enterado que alguien estaba yendo a Bolivia para hablar lo que Dios había hecho en él. Y esta gente se armaron y fueron al Coliseo. Y el momento que comienza la campaña, yo había subido al altar para comenzar a predicar. Y el pastor de allá de Oruro, el pastor Enrique Valenzuela, me dice: hermano Fernando, afuera hay un grupo de homosexuales, de lesbianas, quieren hablar contigo urgente. Yo les dije, pastor, que esperen al final. Ahorita yo no puedo hablar con ellos, que esperen al final. Y gloria al Señor, porque ellos se quedaron todo el tiempo escuchando lo que Dios había hecho en mi vida. Al final del culto, me acerco a ellos, había un montón de homosexuales. Y estos homosexuales me decían: no te da vergüenza, no te da vergüenza hacernos quedar mal. Sabes que hay una ley que nos ampara, me decía. Hay una ley que ampara al homosexual. Y usted no puede venir aquí a estar hablando mal de nosotros. Y encima, eres un mentiroso, me decía. y me mostraron una foto. La foto que se muestra, ellos tenían otra foto con otra ropa. Y cuando me muestran la fotografía, me dicen, ¿esta es tu foto? Le digo, sí, esta era la foto cuando yo andé sin Cristo. Me dijeron, mentiroso, esta foto es de nuestra ex Miss Bolivia. Poder en la sangre de Cristo. Yo no sabía que en Bolivia hay un homosexual que se parecía a esa fotografía. Y ellos pensaban que esto era un engaño. Y yo les dije, gloria al Señor, si es que no me parezco a esta fotografía, porque Cristo sigue cambiando, porque Cristo sigue transformándome, porque Cristo sigue cambiándome. Porque cuando vine a Cristo, yo le dije, Señor, yo no me quiero verme como un afeminado. Yo no me quiero ver como un amanerado, le decía, Señor, yo no quiero esta voz de mujer. Yo escuché un cassette mío hace más de 7 años, hace pocos meses, lo escuché ese cassette. Y cuando escuché esa voz, era una voz de mujer. Y yo lloraba, le decía, Dios, ¿cómo has ido cambiando mi voz? Le decía, gracias, le decía Dios. Porque la palabra de Dios dice que ni los afeminados, ni los amanerados. ¿Cómo yo voy a andar con mi Biblia amaneradamente? Poder en la sangre de Cristo. Cristo me enseñó a caminar como varón. Cristo me enseñó a ponerme mis zapatos de varón. 28 años vestido con ropa de mujer. 28 años, no ha sido un mes, un año, 28 años. Ha sido terrible, pero no ha sido difícil, porque buscaba al Señor. Y estos homosexuales me decían, mentiroso, usted tiene que callarse la boca, me decía. Usted no puede ir por todo Bolivia, hay una ley que nos ampara. Yo le decía, sabe, esa ley es del hombre. Esa ley perecerá aquí en la tierra con el hombre. A mí no me importa tu ley, le decía. A mí me importa la ley de Dios. La ley de Dios. La ley de Dios. La ley de Dios. ¿Qué es lo que le importa a usted? ¿Qué es lo que le importa? ¿La ley de Dios o la ley del hombre? Vienen tiempos difíciles. Hace días escuchaba que en Argentina se aceptó el matrimonio entre homosexuales. En Bolivia, la palabra de Dios dice que es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que Cristo venga. ¿Sabe que Cristo está a la puerta? Leyes que se dan en otros países. Hay un caso de homosexuales que han pedido que los casen los pastores. Como ya salió la ley está amparando a esa gente degenerada, a esa gente depravada. Y como el pastor no quiso casarlo, lo denunciaron. Lo denunciaron. Hay una ley que ha salido. Es por eso que nosotros tenemos que hablar el Evangelio. Vendrán tiempos difíciles. Vendrán tiempos duros. Pero mientras el día dure, aganchemos las armas al diablo. Yo no me he cansado de hablar de Cristo. Estos homosexuales me decían, cállese la boca. Yo le decía, mientras tenga aliento de vida, mientras Cristo me da vida, no callaré, no callaré, no callaré. Eso es lo que Dios te dice. Habla y no calles. Habla y no calles. Hay una fotografía que lo tengo, de un niño de 4 años, que le dijo este niño a la madre, madre, quiero ser mujer. Dice que los padres, por ayudar a esta criatura, los llevaron al médico para cambiarlo de sexo. Y a los 18 años cambiaron de sexo a este niño que se llama José. Ahora se llama Yossi, poder en la sangre de Cristo. Y dice que a los 12 años recibirá tratamiento hormonal. Poder en la sangre de Cristo. Es necesario que todo esto acontezca. ¿Para qué? Para que Cristo venga. La trompeta está pronto a sonar. La trompeta sonará. Yo no sé en qué momento, pero mientras el día dure, yo sigo aganchando las almas a Satanás. Mientras el día dure, sigo dando campañas. por donde Dios me lleve. En una oportunidad vino un padre a 28 de julio en Lima, un hombre desesperado, y Dios me pone en el camino de él y comienzo a escucharle a este padre que lloraba desesperadamente. Me decía: hermano Fernando, lo que más me duele es ver a mi hijo. Es homosexual, tiene 14 años. Es homosexual, me decía. Pero este hombre lloraba. Yo le decía: ¿qué ha hecho usted en su vida? ¿Qué vida usted ha llevado? Este hombre me decía que era un adúltero. Que era un adúltero. Aparte de ser adúltero, era un hombre que le gustaba tener sexo con homosexuales. ¿Cómo cuánta gente habrá en este lugar? ¿Cuánta gente escuchando que te gustan los homosexuales? ¡Qué terrible! Será el día que caigas en las manos de un Dios vivo. La palabra de Dios dice en el libro de Levíticos 20:13: si alguno se uniere con varón, como se hace con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Es que es algo asqueroso, es algo terrible tener sexo entre dos hombres. Ver cómo la gente busca a los homosexuales. ¿Por qué cree usted que los homosexuales se prostituyen? Porque hay hombres sinvergüenza como tú, que te gusta tener sexo, pagar a los homosexuales. ¿Cuántos hogares destruidos? ¿Cuántas mujeres casadas infectadas con el SIDA? Mujeres que nunca han tenido sexo fuera del matrimonio. Mujeres que han sido fiel a ese marido sinvergüenza. Y viene ese hombre sucio después que se ha embarrado en la calle y se acuesta con la esposa, y la esposa se infecta con el SIDA. Por eso es cuán importante que usted dé su vida a Cristo. Clame por tu marido, clame por tus hijos, clame por tu hogar. Este padre, este hombre lloraba, me decía: mi hijo es homosexual. Y llegué a la casa de este hombre, vive por Ancón, un lugar alejado, pero no me interesaba, ¿sabe? A mí no me importa dónde Dios me lleve, porque yo mismo pongo mi gasolina. Yo el día que le pedí el carro a Dios, le dije: Dios, dame un carro para tu servicio. No le he dicho: dame un carro para pasearme. Le he dicho: dame un carro para servirte, Señor. Y a ese carro, ahí subo 8 o 10 homosexuales. Y si falta espacio, alquilo un taxi. Y pagando el taxi, me lo llevo a las campañas. Eso tiene que haber en usted. Hablar a las vidas que se pierden. Hablar a la gente que está perdida. Cuando llegué a ese hogar, hablé con ese niño que era homosexual y Cristo lo libertó. La familia entera recibió a Cristo. Y toda la familia recibió a Cristo. Toda esa familia ahora congrega en Ancón. Gloria al Señor. La gloria para Cristo. En otra campaña preciosa, habían dos niños. En el llamado habían dos niños que se abrazaban. El mayor pedía perdón al menor. El menor de 11 años tal vez. Y el mayor de 15 años le decía: perdóname, perdóname. Después que escuchó todo el mensaje, ellos entendieron. El mayor había estado violando al hermano menor por años. Había estado violando al menor. Pero ahí el Señor lo libertaba. El mayor le decía: perdóname, perdóname. Nunca más lo voy a hacer, perdóname. Esos niños congregan en Canto Grande. Hay cuantas cosas que contar, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios dice: lo vil, lo menospreciado, lo que no vale, lo desechado para la sociedad, Cristo, Cristo lo levanta para su gloria. Bendito es el Señor. Y es necesario hablar esto mientras el día dure. Qué terrible el pecado de los padres que vienen sobre los hijos. Ver cuántas madres que lloran: hermano Fernando, mi hijo es homosexual, tiene 4 años, tiene 8 años, tiene 7 años. ¿Por qué tanto homosexual? Usted se ha preguntado, ¿por qué tanto homosexual? En esta oportunidad que estuve en Francia, fui al lugar de donde Dios me sacó, del prostíbulo más grande del mundo, poder en la sangre de Cristo. Ese lugar se llama en francés el Bois de Boulogne, el bosque de Boloña. Es un bosque inmenso donde ahí van homosexuales de toda nacionalidad, mujeres, prostitutas, lesbianas, fleteros, prostitutos, ahí, en una degeneración perversa. Y la palabra de Dios dice que para este tiempo el castigo será peor que para Sodoma y Gomorra. Estando en ese lugar, daba gracias a Dios. Dios permitió llegar a ese bosque en estos meses que viajé y filmaba todo ese lugar. Y le decía, gracias Señor, ¿de dónde me sacaste? Gracias, le decía a Dios, porque yo pensé que Dios me había creado homosexual, cuando es una mentira del diablo. Dios no te ha creado homosexual, Dios te creó varón, varón y hembra. No hay tercer sexo, es una mentira del diablo. Por eso que le he dado duro al diablo, le he dicho, diablo mentiroso, suelta esa vida, suelta ese hombre, suelta esa lesbiana, fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El castigo, dice, será peor que para Sodoma y Gomorra. Dios permitió estar en este viaje en Israel. Fue terrible cuando yo llegué hasta Sodoma y Gomorra. Es como un sueño, amados. Es como un sueño. Es como si no hubiera estado allá. Porque todo fue tan maravilloso. Y el día que llegué a Sodoma y Gomorra, ver ese lugar, cómo está todo destruido. Ahí no hay vegetación. Igual le decía a Dios, gracias. Gracias, le decía a Dios, porque alcancé misericordia. Pónganse de pie un momento. Pónganse de pie un momento. Agradezca a Dios. Yo no sé de dónde te sacó el Señor. Yo no sé de dónde te rescató Cristo. Y tienes vergüenza hablar de Cristo. Ayer cuando fui a una peluquería de un homosexual, ayer me decía, y no te da vergüenza hablar de tu vida pasada. ¿Cómo me va a dar vergüenza si yo no soy homosexual? Yo no soy un borracho. Era, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6 versículo 11. Si más esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Todo aquel que es santificado, agradezca al Señor un momento. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo precioso. Es un tiempo maravilloso que Cristo llegó a mí. Yo no sabré cómo agradecer a Cristo. El día que me hablaron del Evangelio, no había nadie en casa. Yo no conocía iglesia cristiana. Más, yo nunca había visto a un homosexual cambiado, pero no necesité ser como Tomás, ver para creer lo que yo hice. Salí al jardín de la casa y me postré y le dije, Dios, no puedo más, no puedo más, le decía Dios, ayúdame, por favor, cámbiame, ayúdame, le decía. Eso es lo que le tienes que decir al Señor. El diablo te ha arrastrado. El diablo ya no quiere que vengas a la iglesia. Clama a Dios. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame. Desde ese día que clamé a Dios, Jehová escuchó mi clamor. Y Dios comenzó a cambiar mi vida. Y nunca más volví al pecado. Siento asco por el alcohol. Asco por el pecado. Eso es lo que tienes que sentir. Usted siente asco. O eres atraído por el pecado, o eres atraído por la discoteca, o eres atraído por el alcohol, por la droga, poder en la sangre de Cristo. Este es tiempo que le clames a Dios. Este es tiempo que te humilles. Cristo viene en cualquier momento. Yo no sé si será esta tarde, yo no sé si será en la noche, yo no lo sé, pero yo estoy preparado. Usted está preparado. Solo usted lo sabe y el Señor. Que el Señor le bendiga grandemente.
Bendito sea el Señor, hermano. Nuestro hermano Fernando, a la edad de 4 años, no sé si fue a los 8, un profesor de colegio lo violó cuando él vivía en La Oroya con su familia. A la edad de 8 añitos, un profesor de colegio, que tenía como 45 años, lo violó y le puso 5 soles encima. Le dijo: tú no eres hombre, tú eres mujercita. Y le desgració la vida. Pero Cristo lo resucitó un día. El testimonio de nuestro hermano, lo que él está hablando, que lo vamos a escuchar, va a regresar, va a volver, vamos a hacer una campaña, vamos a estar en la calle, vamos a pasar por las calles anunciando. ¿Sabe por qué? Porque estas son las señales. Nosotros vemos, a veces hablo de nosotros, las personas aún común. A veces hay personas comunes que no se relacionan mucho con los homosexuales, ni con las lesbianas. Hay algunos aún que ponen un muro. Y si son su familia, a veces no los reciben. Y no conocen la vida corrompida y degenerada que llevan. Por eso él decía a los médicos: ustedes no saben lo que hay adentro de ellos. Cuando ustedes los operan, ustedes deben de ir a la cárcel, porque ustedes no saben lo que están haciendo. Pero todo eso, como mismo decía el hermano, es para que se cumpla lo que está escrito. Y todo esto será el principio de los dolores. Las señales antes del fin. Usted dirá: pastor, pero toda la vida han habido homosexuales, toda la vida han habido lesbianas. Sí, pero para el tiempo del fin, eso se va a multiplicar. Y hoy, como dice nuestro querido hermano, porque él está más al día de lo que está sucediendo, que están sacando leyes, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas. Hermano, se están permitiendo leyes donde se pueden casar, se pueden cambiar de sexo. Eso, hermano, nos habla del fin. Que a un niño de 8 años lo operen y a un niñito le cambien el sexo. Los médicos, el papá, la mamá, todos cambiándole de sexo a un niño de 8 años. ¿Qué es eso, hermano? Es que ellos creen, ¿sabe qué pasa, dije, hermano? Ellos creen que no hay oportunidad de cambio. Ellos creen que así nacieron. Satanás les metió en su cabeza que así has nacido, así te hizo Dios. Por eso que él decía: ¿yo qué hago con esto? A los 18 años se operó y se cortó sus órganos genitales. Y fue el transexual número 5 en el Perú. Por la culpa de esos transexuales que llegaron de Brasil con tremendos cuerpos, con unos silicones por todas partes. Y como ellos ven eso y quieren copiar eso. Porque, hermano, usted ve la televisión ahora y lo que más sale, los programas que más se ven son los programas corrompidos, son los programas inmorales. Ayer vi un periódico en Lima que decía: confirmado, el 2012 dice el fin del mundo. Y si están locos tú. Están hablando tonterías. Los que hacen eso para vender. Pero de todas maneras lo compré el periódico. Y lo he tenido en mi mano. Y adentro del periódico le regalan una página pornográfica de 2 personas teniendo sexo completamente adentro del periódico. Un regalo. Y yo abro la página y ¡pum! Cayó una cochinada esa metida ahí. Y lo regalan a todo el Perú. La televisión y la radio, conforme lo dice la Constitución del Perú, está puesto para traer cultura, para traer educación, no para traer degeneración, no para traer corrupción, no para desfigurar a la familia, no para malograr, hermano, los niños. Pero ahí está, ahí está. El hombre de este mundo, hermano, yo lo entiendo. Ellos creen que después de la muerte no hay nada. Entonces dicen, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Tomen asiento, hermano. Yo hablaba con el hermano Fernando Ñaupani. Póngase a pensar en una cosa. Mire, yo le decía a él, hermano, ¿cómo eras tú? Yo tenía mi cabello hasta acá, dice. El homosexual que quiere ser mujer porque quiere parecerse lo que más pueda a una mujer. ¿Qué hace el homosexual? Se deja crecer, ¿qué? El cabello. Ya no usa pantalón, usa falda. ¿Por qué? Porque quiere parecer lo más posible, ¿a quién? A una mujer. Usted no va a ver a un homosexual que se va a cortar el pelo así como me corto yo. ¿Por qué? Porque eso no va con él. Tiene que parecerse a una mujer. Se deja crecer el cabello. No se va a cortar el pelo chiquito, se va a poner pantalón. Porque entonces parecería más hombre que mujer. Pero el diablo le dice a las mujeres, córtate el pelo y ponte pantalón. Contrario a lo que dice la palabra. ¿Se da cuenta? ¿Entiende lo que le digo? O sea, como el diablo se ha encargado de desfigurar la palabra de Dios y lanzarla, hermano. Y la gente, hermano, trata de copiar el estilo de vida de la sociedad corrupta, corrompida. Pero dentro de la sociedad no todos están así. Hay personas que visten con pudor, con decencia. Pero como la Biblia dice que antes de la venida de Cristo, el mundo se va a poner como Sodoma y Gomorra. El mundo, ya no una ciudad, sino el mundo. Todos los países, todas las naciones van a estar con desfiles de homosexuales, con matrimonio de homosexuales, con adopción de niños entre homosexuales y lesbianas. El mundo, los programas de televisión van a ser conducidos por homosexuales. Van a sacar a la luz los matrimonios entre homosexuales. Y todo va a llevar a eso. ¿Cuál es la relación que tiene un homosexual? No vamos a hablar de eso. Pero si vamos a lo médico, eso es algo anormal. Ese es un foco infeccioso. Esa es una desgracia. Ese es un... Pero mire, mire, sin embargo, no, lo hacen. No solamente lo hacen, sino que de una manera humana a un hombre que quiere ser mujer, le cortan sus órganos. ¿Qué es? Donde le cortan, voy a hablar claro, le cortan los testículos. En los testículos, hermano, es donde se forman las hormonas. Nuestro hermano, sin saber, por años, no ha tenido pues eso. Y entonces ha estado sufriendo de situaciones. Y cuando se da cuenta, no tenía hormonas. No tenía hormonas. Hermano, Dios todo lo hace perfecto. No solamente que corten, no. Dios todo lo hace perfecto. Por eso que a este niño que le han cortado y lo han operado, ahora le están poniendo desde los 12 años tratamiento hormonal. Pero no es solamente eso. Por eso dice la Biblia en el principio, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Pero todo esto es para que nosotros podamos decir, oye hermano, lo que dice la Biblia, lo estamos viendo. Los desfiles. El día del orgullo gay, es terrible, el día del orgullo gay, salen militares coroneles, comandantes, capitanes, sargentos, vestidos de mujer, hermano, por la calle. Es en otros lugares. Salen médicos, salen profesionales, sale gente de la política, y todos dicen, sí, soy gay, dicen así. Y hasta salen homosexuales religiosos. Salen curas y salen pastores. Yo me impresioné hace años, estaba con mi esposa en Puerto Rico, y una iglesia evangélica, el pastor de la iglesia era una lesbiana. Era una mujer vestida de hombre, con su esposa, otra mujer. Eran el pastor y la pastora, eran lesbianas los dos. Las dos. Todo eso, hermano, habla que Cristo viene. Que Cristo viene. Y hay una cantidad de gente que se está presentando, hermano, al Congreso, aquí en el Perú, que está llevando una presión para que acá en el Perú se acepte el matrimonio entre homosexuales. Y hay algunos políticos que, como saben que hay mucho homosexual, están diciendo, si votan por mí, entonces yo los voy a favorecer, yo los voy a ayudar, yo voy a... solamente porque les interesa los votos. Pero nosotros no nos vamos a quedar callados. Nosotros vamos a marchar por la calle. Vamos a decir que Cristo cambia a los homosexuales. Vamos a decir que Cristo cambia a las lesbianas. Pero esto, hermano, de la degeneración, de deshonrar el cuerpo, esto no es solamente de homosexuales y lesbianas, sino que la degeneración está de moda. El adulterio predica en la calle. La fornicación predica por televisión y por todos los programas que hay. Por eso, amigo y hermano, no se moleste. Hermana, no se amargue, hermanita. Mire usted ese cuenta. No vaya a ser que usted tenga un demonio de concupiscencia. Por eso que usted anda buscando ropa ceñida a su cuerpo. Pantalones apretados, minifalda. No se da cuenta que usted lo que quiere es exhibir. Usted quiere que todos le miren. Eso mismo sienten los homosexuales. Quieren vestirse así, apretados, ponerse cosas acá para caminar así, para que los hombres le estén mirando. ¿Qué cosa crees? Que cuando tú te pones ese pantalón apretado, ¿qué crees que te sales a ver? Sales a la calle a caminar. ¿Y qué cosa crees que te están mirando los hombres? Te están mirando eso, que tú sabes que Dios no quiere que te estén mirando. Se ponen minifaldas, y las minifaldas con una rajadura encima. Con una rajadura, y caminan y se le ve la mitad de la piel. No es que es la moda. ¿Qué moda? Ni qué moda, hermano. ¿Qué es la minifalda? Vaya a la playa, las tangas, los hilos, un hilo. No es que son, no sé, ese bikini brasilero, con un hilo y con las nalgas afuera. Y hay hasta grupos de llamados cristianos, y personas que dicen que creen en Dios, que andan en las playas mostrando. Hermano, yo le hago una pregunta a las mujeres. ¿Usted se sacaría su ropa y andaría con ropas interiores caminando por la calle? No, pastor, voy a hablar más claro. Perdónenme porque yo no soy... A mí me gusta hablar claro, hermano. A mí me gusta hablar claro. ¿Usted andaría en calzones y en sostén por la calle, por la plaza de armas? Caminaría con el calzón, así como usted sale de la ducha con su ropa interior, ¿usted saldría por la calle caminando? No, pastor, no lo haría, no. ¿Y cómo en la playa te sacas todo? No, porque la otra es ropa de baño. Es la misma mentira del diablo. Ese ropa interior, eso se llama calzón y sostén. ¿Sí o no? No, y es más, a veces la ropa de baño es más chiquita que el calzón. Y entonces acá hasta que se cuidan, que no, que se jala la falda y llega a la playa. ¿Se tira la cara?
y encima se tiran de panza con esto para acá. Ustedes se tiran así.
Y hay unos enfermos que están ahí. No, que es la moda. No, que es la moda. Eso no es moda, hermano. Los cristianos jamás van a estar metidos en ese ambiente. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano se siente ¿Cómo va a tener una cristiana así? Puede que haya algunos grupos cristianos que cuando se bautizan, el pastor dice,
toda con ropebaño, mañana bautizo.
Y entonces vienen las hermanitas con su ropebaño para que el pastor la bautice. Y el pastor con su tanga también él. ¿Sabe qué habla eso? De degenerar. Pero aunque el mundo está así, hay un pueblo que vive diferente. Un día fui a un restaurante con mi esposa. Y entonces se acercó una chica con una falda bonita, la chica bien, bien decente, con su cabello largo. Entonces dije, ¿qué va a servir esto? Y luego una sopita ya. Y entonces le digo a mi esposa, parece que es cristiana, ¿no? Así por la forma como está vestida. Ya, nada más, señor. Sí, nada más. Ya, ahí ven. Y se voltea. Y tenía una raya de acá hasta acá. Caminás. Y mi esposa me dice, mira ese poder en Jesús. Entonces, usted tiene que entender, ¿quién cree usted que inventó el pantalón para mujer? ¿Un homosexual, hermano? ¿Un homosexual inventó el pantalón de mujer y ahora usted se usa pantalón? El pantalón siempre fue una prenda masculina. Es como que mañana salga falda para hombre. ¿Usted qué piensa?
¿Está loco el pato? Falda
para hombre. ¿Qué piensas? Falda para hombre. Yo no me lo puedo imaginar yo al pastor Eufemio con falda. No me lo imagino, man. Imagine usted que venga el pastor Eufemio con su falda. Que venga el pastor Raúl Vázquez con su falda. Con la pierna, esa pierna peluda. Yo no me lo puedo imaginar. ¿Usted se lo imagina? ¿No se lo imagina? Yo tampoco me lo puedo imaginar así. Imagíneme a mí con falda. No me imagino a mí. Pero lo que quiero decirle es, lo que usted le estoy llamando es una locura, ¿no? Así era hace 50 años. Imaginarse que una mujer usara pantalón, esa era una locura. Que las hermanas usaran pantalón, esa era una locura. No, no, eso no cabía en la cabeza a nadie. Pero apareció la moda, apareció el... ¿Usted cree que antes la gente vestía esa ropa de baño? ¿Qué? No, la ropa de baño hace 50 años era un bombacho. La ropa de baño era manga larga y hasta abajo unos bombachos con rayas, así como el pato Donald. Y usaban su ropa todo rayas hasta el cuello. Así era la ropa de baño de los mundanos. Y me acuerdo que, hermano, salió una foto de uno de los periódicos y dice, la foto del escándalo de hace como 50 años atrás. Una mujer salió con una ropa de baño que era un chor grande hasta aquí. Y decía, fue un escándalo. En la televisión nadie hablaba en doble sentido. Hermano, nadie hablaba de relaciones sexuales. Era una vergüenza. La relación sexual era algo sagrado, porque solamente era para el matrimonio, en la intimidad. Cuando alguien hablaba algo en doble sentido, toda la gente se sonrojaba. Decía, ¿cómo este hombre va a hablar eso? ¡Qué vulgaridad! ¿Te has dado cuenta de lo que ha querido decir? Y era algo que era sencillo. Ahora no. Ahora cuentan chistes rojos. La relación sexual que solamente está para el matrimonio, la han desfigurado. Ahora salen en propagandas publicitarias las mujeres desnudas, con los pechos afuera, con las piernas abiertas, con la botella de aceite, con el champú, besándose, haciendo con todo. ¿Sabe por qué? Porque se acerca el fin. Se acerca el fin. No es por la película del 2012
que la película, que es 2012, ni que 2012, que los mayas, nada. La Biblia dice que va a venir el fin. Y antes del fin, dice, ustedes van a ver que se va a poner como Sodoma y como Gomorra. El mundo está como Sodoma y no vas a negarlo. Quizás acá mismo ahorita, donde estamos ahorita acá, usted va a ver que hay algunas mujeres que después de escuchar este mensaje, hasta vergüenza le va a dar pararse de la silla. Porque justamente ellas están así. Así, no te sientas mal, porque así vino mi mujer, mi esposa también a la iglesia. Mi esposa llegó con pantalón apretado y con todo. Cuando de repente el Espíritu Santo le hizo sentir, ella estaba en la calle y decía, me siento como que no tuviera. Y entonces los hombres la miraban. Decía, hasta que ella dijo, no, me voy a sacar esto, me lo voy a sacar. Se la sacó. Nunca más se volvió a poner un pantalón. Nadie se lo dijo el Espíritu Santo. Pero hay algunas personas que escuchan hablar esto, y les entra por acá, y les sale por acá. No les interesa. Ellos no dicen, no, yo no, a mí nadie me va a cambiar, a mí nadie me va a cambiar. Por eso hay un infierno. Por eso hay un infierno para los desobedientes. No, pero por esto me voy al infierno. No por eso, sino por esto. Porque tu corazón está sucio. Porque si tú permites que tu corazón se limpie, tú vas a estar diferente. Vas a sacar esa ira, vas a sacar ese complejo, vas a sacar esa concupiscencia, vas a sacar toda esa basura que tienes adentro. Un montón de hermanas vienen y dicen, pastor, mi esposo me ha dicho, ¿por qué te vistes así? Como esa vieja, mírate que fea estás. Ponte tu pantaloncito, ponte tu minifalda, ponte tu esto y lo otro. Yo, mentira del diablo, hijo. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre está endemoniado. Y lo que quiere no es que tú te vistas así. Está buscando pretextos. Aunque tú te vistas así, él se va a ir. Y va a estar mirando mujeres en la calle. Le digo porque igualito me pasó a mí. A mí me mandaron una foto de mi esposa. Yo la dejé a mi esposa con pantalón apretado, con su ropa mundana, con todas, así yo la dejé, con su peinado de Cleopatra. Porque ella se cortaba el pelo, me acuerdo que se cortaba el pelo así. Era una bolita. Y así, con su cerquillo acá. Así era ella. Su pantalón apretado, su polito chiquito. Así era ella. Y cuando ella se vestía así, yo era un hijo del diablo por todas partes, haciendo cosas malas. Pero un día me dijeron, la gente mala, de mi propia familia, me dijeron, mira la foto de María Rosa, mírala, mira cómo se viste ahora. Y me enseñaron una foto donde mi esposa se había ido a una campaña ICA, una campaña evangelística ICA, y que había estado caminando, haciendo aire libre, con un montón de hermanos. Y cuando me mandaron esa foto, y yo dije, este María Rosa, perdóneme que le diga, yo creo que si hay alguien que se parece al señor de Zipán, acá soy yo. No esté el agua, hermano. Alaba lo que está vivo. Le vuelvo a decir, yo creo que si acá hay alguien que se parece al señor de Zipán, aquí soy yo. Pero cuando uno está endemoniado, uno cree que no es así. Hasta se le gusta cholear a todo el mundo. Que está con esos cholos, que con esos serranos, que con esos cholos, que qué vergüenza, que hace con tanto cholo. Y me dijeron, mira la foto de María Rosa, con un montón de cholos haciendo una marcha por la calle, con los zapatos con tierra, ahí en el calor en Ica, en la campaña que hubo en Ica. Y cuando yo la miré, este María Rosa, esta cholita de María Rosa, qué cosa. Y me dijeron, para que veas, te vamos a mandar un video. Me mandaron un video. Como la gente, ¿no? Mírala, María Rosa, mírala, obsérvala. Y yo estaba con seis mundanos ahí, corrompidos ahí en Estados Unidos. Y yo puse el video, me acuerdo. Metí el video, a ver, porque era un cassette grandazo. Lo metí ahí. Y yo quería ver la María Rosa, en esa época no había lo que hay ahora. Y quedé, espera, hasta que la veo, María Rosa.
y la veo con el pelo amarrado atrás, con una faldota. Cuando la miré, yo me quedé así. Y uno me decía, oye, ¿cuál es tu mujer? Oye, ¿quién es tu esposa? Y entonces, pásame el control. Y me acuerdo que retrocedo y la pongo de nuevo despacito y sale María Rosa así, ¿eh? Yo, ¡pum! Pausa. Y María Rosa quedó así. Y cuando ella se queda así congelada en la pantalla, se queda así. Yo me acerqué al televisor y dije, ¡oh! Oye, qué, así está mi esposa, mírala. Me decían, oye, esa es tu esposa. Yo vivía en una casa con piscina, con jacuzzi, con gimnasio, con cancha de fulbito, una casa hermosa, tenía 8 cadenas de oro. Me creía yo, ya, tú sabes lo que me creía. Y ahora que ella sea mi esposa, ya no encajaba conmigo, no era para mí. Ese era el complejo del diablo. Yo dije, eso no es para mí, estás loco. Llamé por teléfono, le dije a su hermana, oye, Marieta, la estoy viendo aquí, a María Rosa, que yo no sé qué le ha pasado, pero yo no tengo la culpa, yo no voy a volver con esa mujer. Es horrible, tiene una falda larga, horrible, se deja, no tiene pintura, no. Nunca más voy a volver con tu hermana, nunca más. Y ella llamó por teléfono a su mamá, dijo, oye, mamá, que María Rosa es una tonta, que ahora que a ti la tiene plata acá en Estados Unidos, y mira, ella se ha metido a esa religión. Y yo qué más quería. Yo dije, uy, ahora sí, a comer pastel, a comer lechón, arroz con atún. Yo dije eso. Entonces también llamé por teléfono, con el respeto que tiene mi esposa acá presente. Llamé por teléfono a una mujer y le dije, ¿sabe qué? Quiero que vengas a los Estados Unidos y que vayas al Perú y te raptes a mis hijos y me los traigas a los Estados Unidos, porque con esa mujer yo no vuelvo más. Hijo, me dijo, muy bien, porque esa persona estaba conectada con la mafia en Colombia. Dime nomás, yo te lo llevo hasta Estados Unidos. Ya leí. Dame la dirección. Y cuando me pidió la dirección, me acordé que se había mudado mi esposa. Y dije, ya, yo averiguo la dirección y te llamo. Ya no pude llamar. Dios intervino. Y le digo esto, ¿sabe por qué, hermana? Porque cuando el diablo salió de mi vida, cuando los demonios se fueron, y yo me encuentro con mi esposa ahora en el aeropuerto, yo la veía hermosa, con esa falda que tenía, con su cabello largo, la miraba tan dulce, tan bonita. Yo dije, ¿Ese es María Rosa? Esa muñeca que está ahí, esa preciosa que está ahí, ¿será que va a cantar 500 grados de puro fuego santo y poder? ¡Aleluya! Es que ¿sabe qué, hermano? Cuando entra Cristo, entra la santidad, entra la pureza, el corazón se te limpia, todo miras diferente, tu forma de hablar es distinta, tu forma de vestirte es diferente. ¿Sabe por qué? Porque ahora quieres agradar al que está arriba y no a los hombres. Bendito sea el nombre de Jesús. Por supuesto que ya el hermano Fernando Ñaupari ya predicó. Y yo ya no voy a predicar nada. Les debo el mensaje. Porque ya Dios habló a través de nuestro querido hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero quiero solamente que abran ahí donde están sentados. Nada más. Quiero. A ver acá. que vean el libro de Job, capítulo 27. ¿Dónde están? Job, capítulo 27. Solamente ahí. ¿Lo encontraron? Quiero que vean este versículo. Escúchenme todos. Job 27, verso 3. Dice que todo el tiempo que mi alma esté, ¿dónde? En mí. Y hay hálito de Dios en mis narices. O sea, todo el tiempo que mi alma esté en mí. La Biblia habla que nosotros tenemos un ¿qué? Un alma. ¿Dónde está esa alma que tú tienes? Adentro. ¿Me está escuchando? Cuando el alma está atrapada en el pecado, cuando el alma no es libre, cuando el alma está contaminada, cuando el alma es candidata al infierno, usted se va a dar cuenta por lo que refleja por fuera. Dice la palabra, el alma que pecare, esa morirá. El alma que peca, pero ves que el alma está dentro. Y entonces usted con su cuerpo peca. Con su cuerpo peca. Y entonces usted, uno es borracho, el otro es adúltero, el otro es fornicario, otro es lujurioso, otro es mentiroso, otro estafador. Pero usted tiene un alma adentro. Y el que tiene el alma, que ya se le entregó a Dios, le gusta lo de Dios. Pero el que tiene el alma contaminada, le gusta lo malo. Usted tiene que darse cuenta quién tiene tu alma. O la tiene Dios o la tiene el diablo. Si tú todavía tienes esa concupiscencia y quieres vestirte así y te gusta lo sucio y solamente piensas en la pornografía y la inmoralidad y tu mente está cargada de cochinada y media, hermano, es porque tu alma todavía no es libre. Solamente entran al cielo aquellos que han sido libres. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Quiero que vean el libro de Efesios. Capítulo 2 del libro de Efesios. Ya terminé. ¿Qué dice? Miren. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y ¿qué? Y pecados. Él nos dio vida. El que peca está ¿qué? Muerto. Y dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Siguiendo qué? La corriente de este mundo, la moda de este mundo, la música de este mundo, el estilo sexual de este mundo, la concupiscencia de este mundo, la corriente de este mundo, ¿conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire. ¿Ese es quién? Ese es el diablo. Ese es otro nombre que tiene Satanás. Que la gente anda en el pecado haciendo lo malo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vea, los hijos de desobediencia. O sea, los desobedientes, se les abre la puerta, se mete un espíritu, y hay un espíritu que te lleva al pecado, a lo malo, a lo sucio. Dígame, ¿qué piensa usted todo el día? Hay jóvenes que todo el día piensan en el sexo, en la maña, en el sexo. Quieren entrar a la computadora y estar hablando con la chica. Y todo el día habla de piernas. Salen a la calle, están que le miran las piernas, que le miran el pecho, que le miran la otra pierna. Pasa alguien, mira por allá, pasa por allá. Quieren ver una foto, quieren ver esto, quieren ver películas. ¿Qué? ¿No te das cuenta que estás alimentándote de lo malo? Te estás dando de comer a lo malo. De lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Es como el que come, por ejemplo, rocoto, se enferma del estómago. Si usted se mete pornografía, sexo, maña, sexo, usted va a reflejar eso. Usted va a caminar así. Su mirada no es pura, su mirada no es limpia. Su forma de andar, todo te delata. El que tiene a Cristo le cambia la mirada. El que tiene a Cristo le cambia su forma. Bendito sea el nombre del Señor. Vea el verso 11. Efesios 2, 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba, ¿qué? Sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora que eres cristiano, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire usted cómo una persona cambia. No importa qué tan lejos te fuiste. No importa si llegaste a ser un transexual o un homosexual. Hermano, Cristo te limpia. Cristo te transforma. Cristo te libera. Cristo hace nuevas todas las cosas. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Quiero que se pongan de pie. Vean por favor, Primera de Pedro, capítulo 1. Ahí donde está. ¿Lo tienen? Sed santos. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice, por tanto, verso 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entiende. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, hermano. Nosotros hemos venido aquí. Porque queremos que Dios nos bendiga este año. Yo tenía un mensaje que no se los he podido predicar. Que habla del tiempo. Y quiero explicarles esto de una manera muy sencilla. Nosotros, a mí me da pena, hermano, por ejemplo, que un niño saque un diploma y el papá y la mamá no tuvieron tiempo para estar ya que su hijito se graduó. Si mi hijito va a sacar un diploma, yo corro, hermano. Dejo todo para estar con él en ese momento. Delante de Dios le digo, uno tiene que saber cuáles son nuestras prioridades. A un hombre, un doctor le decía, usted tiene que cuidarse. Usted no puede estar ya en ese tren que tiene. Usted no puede estar trabajando todo el día. Y él le dice, lo siento, doctor, pero es que mi trabajo no puede esperar. Es sumamente urgente lo que yo hago. Le dice, mire, usted tiene que cuidarse. Cuide su salud, usted todavía puede vivir, todavía, pero tiene que cuidar. Es que, doctor, es que yo tengo que trabajar así, porque tengo así, tengo que atender, tengo que ver mi casa, tengo que cuidar de mis hijos, tengo que pagar esto y lo otro. Le estoy diciendo que tiene que, ¿qué? Cuidarse. Pero no hizo caso lo que el doctor le dijo y a los 8 días falleció. Y falleció. Y ese trabajo que no podía él dejarlo, ahora que murió, lo tiene que hacer otro. Porque él ya se murió. La Biblia dice, trabaja, sí, trabaja. Pero no solo por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Si algo yo quiero enseñarle a la iglesia a partir de este primer año, de este primer mes, de este primer día, es que este año aprendamos a valorar el tiempo. Tiempo para Dios. Tiempo para Dios. La oración puntual, la consagración que no la vamos a dejar. Debemos de tratar de esforzarnos en santidad. ¿Y sabe cuál es el mecanismo más sencillo para que usted sea santo y no permita que nada entre? Que nada entre y que contamine. Conviértase en esa cosa, en eso. Conviértase en un fariseo. Un fariseo es un exagerado. No, no, eso yo no escucho. No, no, yo no veo eso. Bueno, hágalo así. Hágalo así y usted va a ver que usted se va a cuidar de no permitirse nada malo. Pero quiero decirles esto. Un hombre trabajaba toda la semana. Toda la semana. Entonces, su esposa le decía, pero ni siquiera te quedas con nosotros un día para conversar con los chicos. Dijiste que mi único día de descanso es el sábado. Y el sábado a mí me gusta estar con mis amigos, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero aunque sea un sábado, quédate con nosotros. Lo siento, no puedo. Un día se puso a conversar con un amigo que le explicó y le habló de la importancia de lo que era saber escoger las prioridades y valorar el tiempo. Este hombre, hermano, le dijo, tú solamente tienes los días sábados para tu familia, ¿no? Sí, le dijo. Bueno, ¿cuántos años vive un hombre? La Biblia dice 70, y hasta lo más robusto, ¿qué dice? 80. La Biblia dice en el Salmo 90 que el hombre vive 70 años y en lo más robusto, 80. Entre los 70 y los 80. Pero por hablar de una edad promedio, 75. Este hombre dijo, hasta los 75 años vive un hombre. Promedio, promedio. Si vive más, gloria a Dios. Si vive menos, gloria a Dios. Pero entonces el hombre dijo, bueno, si tú solamente le das a tu familia los sábados, ¿cuántos sábados hay en 75 años? Porque si vas a vivir 75 años y solamente le das los sábados, entonces sacas cuántos sábados hay en un año. 52 sábados hay en un año. 52 por 75 sale 3.900 casi. Entonces él dijo, ya, 3.900. ¿Y cuántos años tienes? Ya tengo tantos años. ¿Y entonces cuántos sábados te quedan? Sacó la cuenta y le quedaban 1.000 sábados. Y yo digo, ¿sabes qué cosa vas a hacer? Para que tengas valor a lo que estás haciendo. Cómprate, le dice, 1.000 bolitas, 1.000 canicas. ¿Sabes lo que es una canica? Esas bolitas de vidrio. Ya. Él agarró. Por decir algo como esto. Agarra esto, por favor. Sácame la foto. Lo que está encima, lo que está encima.